Buenos días, hermanos, buenos días a todos los que nos visitan, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Agradecemos una vez más a nuestro Dios por el privilegio que nos concede de estar aquí. Hoy estaremos viendo, amados hermanos, en la reafirmación de guardar la fe. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 13, estaremos viendo la prédica número 25 de Primera de Juan. Primera de Juan 5, 5 al 13. Ténganlo ahí. En las predicaciones anteriores de Primera de Juan, el apóstol entrelazó los temas de fe, obediencia y amor. Hemos visto fe, obediencia y amor. Vimos cómo la fe que vence al mundo no es una fe ciega. Amados hermanos, nosotros no hemos creído en Dios con una fe ciega. Nosotros con conciencia hemos creído a Dios porque el Espíritu de Dios ha hecho una obra en el corazón de cada uno de nosotros. Es una fe que no es ciega, no es una fe inactiva, tampoco es una fe muerta, es una fe viva. Esta fe se acompaña de acción, se acompaña de obediencia plena a Dios y obediencia a su palabra. Eso hemos visto en el transcurso de estos temas de Primera de Juan. Como enfatiza la fe y el testimonio que apoya la fe, y cómo nadie puede vencer al mundo a menos que crea que Jesús es el Hijo de Dios. La fe que vence al mundo es que nosotros tenemos la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy veremos esa reafirmación de guardar la fe. Pero antes vamos a orar y vamos a llevar a nuestro hermano Jesús y a su familia. Todavía su hermano no ha aparecido en México, tiene 11 días desaparecido. Algunos de ustedes han estado orando. Oremos para que Dios tenga misericordia. Imaginémonos cómo está pasando esa familia con esa angustia de no saber si su familiar está vivo, si está muerto. Pero que sea Dios respondiendo a nuestras oraciones. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, venimos delante de tu presencia, agradecidos porque tú nos concedes el privilegio de estar reunidos como un pueblo que quiere hacer tu bendita voluntad. ¿Qué privilegio más grande tenemos nosotros de que tú te haces presente en este grupo de personas? ¿Qué bendición, Señor, que tú te haces presente para traer tu palabra? ¿Qué privilegio más grande tenemos de que eres tú mismo quien nos enseñas a través de tu Santo Espíritu? Nosotros queremos, Señor, darte la honra y la gloria en esta mañana. Nosotros queremos reverenciar a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea toda la honra y toda la gloria. Nosotros queremos pedirte que seas tú trayendo convicción a cada uno de nosotros, que seas tú aplicando tu palabra a nuestras mentes y a nuestros corazones. Señor, dale una doble porción a este siervo inútil y dale la fortaleza necesaria para predicar tu palabra con claridad, con denuedo. Queremos ser sensibles, Señor, a la familia de nuestro amado hermano Jesús. Mira la angustia que están pasando con 11 días donde su familiar está desaparecido en México. Señor, nosotros te suplicamos como iglesia, te rogamos, Señor, que seas tú respondiendo nuestras oraciones, que puedan ellos tener noticia lo más pronto posible. Señor, que tú traigas consuelo a la madre de Jesús, a sus familiares, a Jesús, a cada uno de sus familias, que seas tú, Señor, poniendo las cosas en orden, que seas tú, Señor, trayendo consuelo en medio de este dolor. Confiamos en ti, Señor. Pedimos que seas tú respondiendo nuestras oraciones. Guarda nuestras mentes. Guarda nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 5 al 13. Dice la palabra de Dios: ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos en estos versículos que habla de agua y sangre, del versículo 6, probablemente se refiere al bautismo de Cristo Jesús a través de agua. Pero también la sangre probablemente se refiere a la muerte de Cristo en crucifixión. Es como si el apóstol nos quisiera decir que la verdadera identidad de Jesús solamente se descubre mirando atentamente toda su vida, incluyendo su final. No podemos ver a Cristo desde un ángulo de una parte de quién es Cristo. El apóstol lo que nos está diciendo, debemos ver a Cristo desde su encarnación hasta el final de sus días en la cruz del Calvario, me refiero al plano humano. Y también nos habla de la eternidad. Juan enfatizó en el versículo 7 que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, y cada vez que veamos Verbo en la Biblia debemos saber que habla de Cristo Jesús. Es el que indica el Verbo en lo que es gramática, acción o movimiento. O sea, el Señor Jesucristo es el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No dice la palabra de Dios que son tres dioses diferentes. La Biblia no dice eso, es un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos que esta epístola es una respuesta a los falsos de la época. Si nosotros nos acordamos de la introducción que dimos en lo que es Primera de Juan, nosotros decíamos que esta es una respuesta del apóstol Juan. En el primer siglo ya estaban los falsos tratando de hacer algo contrario a lo que decía la Biblia. ¿Y quiénes eran esos falsos? Los gnósticos. Había un movimiento gnóstico, ahí estaba un maestro llamado Cerinto. Cerinto era un maestro que decía, por ejemplo, que el Cristo es una sustancia que está diluida en todo el universo. ¿Se acuerdan de eso? Que decíamos que es la teoría de mucha gente al día de hoy, que sin saber lo que está hablando y lo que está diciendo, ¿qué dicen? Cada vez que yo veo un perro, veo a Dios. ¿Ustedes lo han oído? Cada vez que veo una flor, veo a Cristo. Cada vez que veo una nube, veo a Cristo. No, amados hermanos, eso no es Cristo. Eso es algo que Cristo creó. Eso es algo que Cristo creó. Cada vez que yo veo un niño, veo a Cristo. No, ese no es Cristo. Esa es la teoría de los gnósticos, de Cerinto. Y hay gente que son muy filosóficas al día de hoy y tienen esa filosofía. Cada vez que yo veo el amor de una madre, veo a Dios, veo a Cristo. No, tú estás viendo una madre que es amorosa, pero tú no ves a Cristo. Y dice la Biblia, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única manifestación de Dios es Cristo. Cristo se humanizó, y lo vamos a ver. Vamos a ver cómo hay cristofanía, que cristofanía no es más que la aparición de Cristo antes de su encarnación. Antes de su encarnación, la Biblia está llena de ejemplos de eso, y lo vamos a ver algunos en el día de hoy. De manera de que esto es una respuesta a los gnósticos. Algunos de ellos enseñaban erróneamente, y oigan esto, que el divino Cristo, ustedes oyen que filosófico, porque uno oye divino Cristo, está hablando algo bueno, que el divino Cristo descendió en el humano Jesús en su bautismo. Hasta ahí, oigan qué bonito suena. Pero lo dejó antes de la crucifixión. En otras palabras, ahí cuando Cristo iba a ser bautizado, que vino la paloma y se manifestó, ahí vino y descendió Dios, la divinidad. Pero cuando Él fue crucificado, se fue la divinidad. Amados hermanos, Cristo es eterno. Cristo existe desde antes de la fundación del mundo. ¿O acaso no es la palabra de Dios que nos dice en Génesis que cuando Dios estaba creando todas las cosas, dice la Biblia, entonces, y ya lo hemos dicho varias veces, pero no nos cansamos de repetirlo, entonces dijo Dios, singular o plural, singular, entonces dijo Dios, y después dice, hagamos plural al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Un momentico, ¿cuántos dioses habían ahí? Un solo Dios, el Dios trino. Cuando dice entonces dijo Dios, ¿a quién se refiere? A un solo Dios. Y cuando luego dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo, ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. ¿Cuántos dioses? Uno. ¿Qué es ese Dios? Un Dios trino. ¿Cristo dónde estaba? Ahí estaba Cristo en la creación. Cristo no es una criatura de Dios. Cristo es el mismo Dios encarnado. Él tomó un cuerpo humano como el tuyo y como el mío. Y vamos a ver que su naturaleza es 100% hombre, 100% Dios, y se ha mantenido así por siempre. Y se ha mantenido tan así que nosotros, lo que tendremos la oportunidad de verlo cara a cara, veremos todas las marcas de las llagas que le hicieron sus verdugos. Él no se hizo una cirugía plástica, como hemos dicho en más de una ocasión. Él permanece igualito como Él se fue. Así lo vamos a ver, para identificarlo. Ese es el Señor, cuando se resucitó y le dijo a Felipe, mete tu mano, ven, a Tomás, Tomás, mete tu mano y mira mis llagas. Él no cambió, él se mantuvo igual. Nosotros vemos luego que enfatiza en el versículo 8 que realmente hay tres testigos de la verdad, tres testigos de la verdad. El Espíritu Santo que enseña a través de los apóstoles y los profetas. La palabra de Dios ha sido traída a nosotros a través de profetas, a través de apóstoles. Dice la bendita palabra de Dios que los hombres que escribieron esta Biblia, fueron hombres que la escribieron, ¿pero qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, esto no fue que a un hombre se le ocurrió empezar a escribir lo que él le pareció. No es así, amados hermanos. Y te voy a poner el ejemplo. Los que son mayorcitos como yo en este grupo, saben que antes un jefe tenía secretaria. Un jefe tenía secretaria, ahora no. Ahora el jefe es jefe y él es secretario también. Él tiene su computadora, él manda sus mensajes. Antes no era así. Antes tenían taquígrafos, gente que escribía en taquigrafía. Él iba dictando a todo lo que da ahí en taquigrafía. El taquígrafo iba tomando nota. Y la mecanógrafa iba escribiendo a una velocidad que ustedes no se imaginan. Tenían una agilidad en los dedos para escribir. Y ellos iban escribiendo en la maquinita, ta, 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 ta. La pregunta es, ¿lo que ella escribía se lo dictaba el jefe o no? Por supuesto, después que ella pasaba en limpio todo lo que hizo, el jefe le decía, dámela aquí antes de yo enviar la correspondencia. Él la leía y la corregía, dije, esa palabra yo no te la dije. Ay, perdón jefe, fue que no me di cuenta. No, esa no, quita esa. Quita esto, que eso no fue lo que yo quise decir. Él corregía. La pregunta es, ¿quién fue que mandó a escribir esa carta? ¿La secretaria o el jefe? ¿Qué eran los apóstoles? ¿Los jefes o los secretarios del Señor? ¿Qué eran los profetas? ¿Los jefes o los secretarios del Señor? Amados hermanos, cuando la palabra de Dios dice que ellos escribieron inspirado por el Espíritu Santo, nosotros debemos dar una respuesta cuando dice, ah, pero la Biblia, eso dice mucho defendiéndose para no creer en el Evangelio. Fue escrita por hombres. Nosotros le debemos decir, sí, fue escrita por hombres. ¿Y qué más? Pero inspirado por el Espíritu Santo. Fue escrita por hombre, pero inspirado por el Espíritu Santo. Amados hermanos, ¿creen ustedes que en la Biblia existen errores? Absolutamente nada. Absolutamente ningún error. Si de algo no han podido demostrar aquellos enemigos de la cruz, es que aquí hay errores. Ellos se valen de muchísimas cosas, pero no diciendo, ahí hay errores. Eso no es así. Esa es palabra de Dios. Y dice la Biblia, sea Dios veraz, ¿y qué más? Y todo hombre mentiroso. Dios no es un Dios de mentira, Dios es un Dios de verdad. Y dice la misma Biblia que nosotros bien hacemos en estar atentos a la palabra profética más segura. Lo que nos dice la Biblia, esta es la palabra de perfección, porque es la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros vemos. Por eso el Espíritu Santo da testimonio, enseñó a través de los apóstoles y a través de los profetas. El agua del bautismo de Jesús y la sangre de su crucifixión también dan testimonio. O sea que no podemos ver a Cristo disgregado una cosa de la otra. No podemos ver a Cristo en lo que se dice en las profecías. No podemos ver a Cristo separado de lo que es el bautismo. No podemos ver a Cristo en lo que es la muerte de cruz. En otras palabras, el testimonio de los testigos oculares de los profetas afirman el carácter divino y humano de Jesucristo. Eso es importante. Amados hermanos, estos hombres dan testimonio de que Cristo es humano 100% y 100% divino. Cristo no es 50% y 50%. Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Y en su naturaleza de Dios, Él tomó un cuerpo humano igualito al tuyo y el mío. La diferencia es, pero sin pecado. Pero sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Porque Él es Dios. Y es lo que tú dices, pastor, o decimos nosotros, ¿y cómo es posible que yo tantos años en la fe y le sigo fallando al Señor? ¿Sabes por qué? Porque tú eres hombre y yo también. ¿Y sabes por qué Dios no falla? Porque es Dios. ¿Sabes por qué Cristo no falló? Porque es Dios. Pero tuvo una naturaleza humana. Y fue el mismo Señor Jesucristo que le dijo a su Padre, 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 si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. ¿Qué vemos en Cristo ahí? Humanidad. Ahí vemos humanidad. Ahí vemos el dolor. Dice la palabra de Dios que Cristo sudó grandes gotas de sangre. Ese proceso se llama hidrotemesis, que es un proceso en medicina donde la persona cuando está tan angustiado, suda sangre. Y hay buenos médicos teólogos que dicen que cuando el soldado introdujo la lanza en el costado, ¿qué salió de Cristo? Agua y sangre, la misma que estamos viendo. La pregunta es, ¿cómo es posible que un hombre que está deshidratado, que no le han dado de comer, que no le han dado de beber, y dijo, tengo sed, ni siquiera se le entendía cuando dijo esa palabra? ¿Saben por qué? Porque la lengua se le pegó del cielo de la boca, del paladar. Porque tenía sed, estaba deshidratado. Y cuando él dijo, fue un balbuceo lo que dijo. Y dijo, ¿a quién es que está llamando? Está llamando a Elías, ¿a quién es que él llama? Estaban confundidos. No se entendía lo que él decía. ¿Saben por qué? Estaba deshidratado. ¿Cómo es posible que una persona deshidratada, el soldado introduzca una lanza y salga sangre y agua? ¿Cómo es eso? Explícame. ¿Sabe qué dicen esos buenos teólogos médicos? Que solamente a una persona que literalmente se les revienta el corazón, se les revienta. ¿Están oyendo? ¿Ustedes han visto cuando nosotros llenamos una vejiguita de esa que los niños usan para cumpleaños? Imagínense ese globo que lo llenemos de agua y le llenemos mucha agua, que llega el momento cuando se pasa su límite. Se revienta. ¿Sabe lo que le pasó al Señor Jesucristo? Se le reventó el corazón de tanto dolor que sufrió. Eso pasó el Señor Jesucristo por ti y por mí. Eso pasó el Señor. Se le reventó su corazón. Amados hermanos, la palabra de Dios es clara en lo que nos dice. Ese testimonio de estos testigos oculares nos dicen que Él es divino y que Él es humano. En el versículo 9 nos reitera lo importante que han sido aquellos hombres que revelaron la palabra inspirada por el Espíritu Santo a través de toda la historia pasada, también de la presente y también de la futura. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos algunas cristofanías, como habíamos dicho ahorita. Esta palabra cristofanía viene del griego Christos y la otra palabra painein, que quiere decir Cristo apareciendo antes de su encarnación. ¿Cómo es eso? Cristo sin haberse encarnado ya le estaba apareciendo en el Antiguo Testamento. Amados hermanos, ¿y por qué Cristo apareció en el Antiguo Testamento antes de encarnarse? Bueno, la respuesta es muy simple. Él no es Dios. Y Dios no hace conforme a lo que Él quiere. Pues Él se apareció antes de encarnarse. Tú te apareciste a tu mamá antes de encarnarte. Mamá, aquí estoy yo. Oh, no, tú no te le apareciste a nadie. Tú el día que naciste, naciste. Y ahí te apareciste. Cristo no, Cristo es Dios. Y Él apareció antes de tiempo. Eso es una cristofanía. ¿Y dónde nosotros vemos esto? Vamos a Génesis 18, 1 al 15. Y presten mucha atención a estos versículos, para que ustedes vean a Cristo cuando Abraham, Estamos hablando, amados hermanos, de miles de años antes de su encarnación. Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, capítulo 15, perdón, 18, 1 al 15. Génesis 18, del 1 al 15. Y notemos ese diálogo que se da ahí para que entendamos. Génesis 18, 1 al 15. Dice, después le apareció Jehová. ¿Quién se apareció? En el encinar de Mamre. En otras palabras, Abraham estaba en un sitio, al calor del día, como dice la Biblia, sentado debajo de un encinar, de una mata, de un árbol, y se le aparece Jehová, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, o sea, él parece que miró al horizonte, dice, y vio, he aquí tres varones. ¿Cuántos varones? Tres que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Pero miren qué interesante, que ese, o sea, no le dijeron, Abraham, no te me postres, no. Dios siempre permite que los hombres se postren de él, porque él es Dios delante de él. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Un momentico, ¿cómo es posible que hay tres varones y él diga Señor y no diga señores? ¿Están notando lo que está pasando ahí? ¿Están notando lo que está pasando ahí? Que él le dice a uno solo Señor. ¿Por qué? Porque él reconoció por obra y gracia del Espíritu Santo que uno de los tres era el mismo Hijo de Dios encarnado. O sea, una cristofanía. Él dijo, pero ven acá, este es Dios. ¿Cómo lo sabía este hombre de Dios? Acuérdense que los hombres de Dios, Dios le daba revelaciones. Y Dios le decía, y eran hombres que estaban preparados para eso. Dice, que no pase de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. ¿Por qué hacían eso? Era una costumbre, que cuando alguien venía de estar cansado en esa zona desértica, con sandalia incluso, que tenían los pies llenos de polvo, el dueño de la casa le lavaba los pies, le refrescaba los pies, lo mandaba a sentar en un lugar adecuado y le daba de comer. Eso es lo que hace. Pero ¿y qué más? Y traedme un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado. Y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Dios comiendo. Dios comiendo. ¿Quién es ese Dios que está ahí? La segunda persona de la Trinidad. Cristo Jesús. Cristo no comió con los discípulos. Cristo no bebió con los discípulos. Él comía, bebía con ellos, se bañaba seguro en los ríos, que la Biblia no lo dice, pero seguro se bañaban en diferentes sitios. Cuando estaba cansado, se retiraba a un sitio a descansar. Cuando tenía hambre, comía. Ese es el mismo Jesucristo. Y le dijeron, el 9, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. No dice de cierto volveremos. ¿Se dan cuenta que ahí hay alguien que está tomando siempre la conversación? De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Ya eran viejos. Entonces Jehová, miren quién es que está hablando, Jesucristo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, en otra palabra, mentirosa, sino que te has reído. Amados hermanos, es una cristofanía antes de la encarnación de Cristo. ¿Dónde vemos una cristofanía más? Dentro de varias. Génesis, un capítulo más adelante, perdón, más atrás, dos capítulos más atrás. Génesis 16, 7 y 13. ¿Cómo se le aparece también a Agar la esclava? ¿Se acuerdan la historia de que Sara en su desesperación, Dios no le daba hijo? ¿Y qué hizo Sara? Lo que ninguna mujer haría. Pero en su desesperación, miren lo que hizo Sara. Le dijo, acuéstate con mi sierva, Agar. Y miren lo que pasó. Génesis 16, 7 al 13. Después que le dijo a Abraham, yo no quiero que esa mujer esté aquí, sácala de delante de mí. Dice, y la halló el ángel de Jehová. Cuando veamos en la Biblia, el ángel de Jehová no dice un ángel de Jehová. Dice el ángel de Jehová. Es un artículo determinado. Ahí está hablando de Jehová, de Jesucristo. El ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Dios no fue eso lo mismo que le dijo a Abraham? Mira las estrellas del cielo y mira la arena del mar. Cuéntala, dice Abraham, yo no puedo, es imposible. Dice, así mismo será tu descendencia. ¿Quién le dijo eso a Abraham? Dios. ¿Quién le está hablando a Sarai? Dios también, Jesucristo. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. O sea, ella reconoció quién era que estaba hablando con ella. ¿Quién estaba hablando con ella? La pregunta es, ella no lo estaba viendo. Dios no dice la Biblia que es espíritu. Dice la Biblia que Dios es espíritu. Pero dice la Biblia que el único que lo ha dado a conocer es Jesucristo. Entonces ahí vemos una cristofanía nuevamente. Nosotros vemos también en Jueces, capítulo 6, versículo 11 al 14 y 22 a Gedeón. Y vamos a leer nada más el versículo 22. De Gedeón 6. Jueces, capítulo 6. Jueces 6. Del 11 al 22, pero vamos a leer específicamente el versículo 22. Pero le dejo de tarea los otros versículos para que lo lean. Lo que nos interesa es ver en el 22, versículo 22, cómo nos habla también del ángel de Jehová. Jueces 6, 11 al 22. Miren el 22 lo que dice. Viendo entonces Gedeón, que era ¿quién? El ángel de Jehová, dijo, ¿y qué más dice? Hay duda, hermanos, de que ese es Jesucristo. Hay duda de que el ángel de Jehová es el mismo Dios. Hay duda de que ese es un ángel, el ángel visible, y que Dios es espíritu y no es visto. Cuando Moisés estaba recibiendo la tabla de los diez mandamientos, él vio alguna figura. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando tú subiste al monte, ¿tú viste figura alguna? No, no vio figura. Dios lo puso en la hendidura de la peña. ¿Y qué le dijo a Moisés? Yo te voy a poner ahí, pero tú no vas a ver mi gloria. Tú vas a ver la espalda de mi gloria, porque no hay un hombre que me vea a mí cara a cara y sobreviva. Pero en Cristo, como Cristo se estaba apareciendo a sus gentes, por así decirlo, miren ahí cómo aparece el ángel de Jehová. Y viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿A quién vieron? A Cristo. La respuesta es a Cristo. Juan 1.18, lo que decíamos ahorita lo vamos a ver en un versículo bíblico. Juan 1.18. Juan capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios, a Dios nadie le vio jamás. ¿Y qué más dice? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién ha visto a Jesucristo? Aquellos hombres que tuvieron la oportunidad de verlo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Hemos visto nosotros a Jesucristo? Por supuesto que no. ¿Vamos a verlo aquellos que hemos creído? Por supuesto que sí. Profecías de su nacimiento, múltiples ejemplos. Por ejemplo, en Isaías 7:14. Miren lo que nos dice Isaías 7:14. Con relación a esas profecías de su nacimiento, de su encarnación. O sea que nosotros hemos visto cómo Cristo aparece esa cristofanía en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver ahora, decíamos que a Cristo no podemos verlo por separado. Debemos verlo en toda la magnitud de quien Él es. Y si nosotros vemos y entendemos la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una línea mesiánica y el centro es Jesucristo en todo sitio. Miren lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, ¿y cuál fue esa Virgen? María. María. Dios escogió una Virgen para que naciera él. Miqueas 5:2, en los profetas menores. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Eso es para que nosotros veamos, hermanos, nosotros veamos que en toda la Escritura se está hablando acerca de esa venida de Cristo. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Esto es cientos de años antes de la encarnación de Cristo, los profetas ya, Dios inspirado en inspirando a estos hombres, ellos escribieron. Miqueas 5:2 dice, porque tú, Belén, Efrata, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De dónde? De Belén, Efrata. Amados hermanos, y aquellos fariseos y aquella gente que se opuso y que todavía no le daba el crédito a Cristo, no leían la Biblia. No leían la Biblia porque eso estaba en el Antiguo Testamento y ellos leían el Antiguo Testamento. ¿Sabe lo que pasaba? Que tenían un velo, el mismo velo que tienen al día de hoy los judíos. Los judíos están esperando al día de hoy la venida del Mesías. Y el Mesías vino, murió en la cruz y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ellos lo están esperando todavía. Isaías 52, 6. Isaías 52, 6. Dice Isaías 52, 6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. El mismo Dios dice, ellos van a conocer quién soy yo. Además del testimonio de hombres, como hemos visto en el Antiguo Testamento, Dios mismo dio testimonio acerca de su Hijo. Esto ocurrió cuando el Señor llevó, aparte, a un monte muy alto, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahí el mismo Señor se les reveló y le dijo quién era Él, en Mateo 17. Dice la palabra de Dios, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea que nosotros vemos que no solamente fue un testimonio del Antiguo Testamento, sino que el mismo Señor Jesucristo, Él dio testimonio acerca de quién Él era. ¿Se acuerdan cuando estaban los discípulos en la barca y la barca se hundía? Ellos sabían que Jesucristo era Dios, que era un maestro, pero todavía ellos como que no entendían del todo la grandeza de quién era. Porque fíjense que cuando se estaba hundiendo la barca, ¿qué dijo Pedro? Señor, si eres tú, dime que camine sobre las aguas. El Señor le dijo, sí, camina sobre las aguas. Mientras él miraba a Cristo, caminaba sobre las aguas. Cuando él empezó a mirarse a sí mismo, se empezó a hundir. Como te pasa a ti, como me pasa a mí. Cuando estamos mirando al invisible, nos mantenemos en la fe. Cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos, ahí nos hundimos. ¿Y qué pasó? Que el Señor le dijo, hombres de poca fe, hombres de poca fe. ¿Y cuál fue una de las respuestas de los apóstoles? Apártate de mí, Señor. ¿Cómo que apártate de mí? El Señor no estaba todo el tiempo con ellos y ellos andaban juntos. En otra palabra, vio la grandeza de Jesucristo y dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Amados hermanos, eso nos enseña a nosotros que se puede ser creyente y ser incrédulo también. A veces nosotros creemos en Dios y sabemos que tenemos un Dios verdadero. Cuando nos vienen las pruebas, entonces dudamos. Y ahí somos creyentes y somos incrédulos. Un momento, pastor, eso no es una confusión, no. Lo que estoy diciendo es que hemos confiado en la persona correcta que es Dios. Pero cuando nos vienen las pruebas, dudamos. Y ahí viene entonces, ¿y será que esto se va a sanar? ¿Y será que yo me voy a curar? ¿Y será que todo va a pasar? Eso se llama nosotros creer y dudar. Los discípulos les pasó lo mismo. Y ellos tuvieron a Cristo ahí cara a cara. Amado hermano, Dios sabe nuestras debilidades. Y nosotros somos débiles todos. Por eso necesitamos de Dios. Por eso necesitamos del Espíritu de Dios. Amados hermanos, cuando tú te encuentres en una prueba, confía en Dios. Confía plenamente en Dios. Confiar no es depositar una parte de nuestra fe en Él, es depositar toda nuestra fe en Él, toda. Estos hombres tenían una parte depositada en Cristo y una parte depositada en ellos mismos. Igual que tú, igual que yo. En el versículo 6, mientras Él hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz del cielo que dijo en Mateo 17, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. Testimonio de Dios hacia su Hijo. Juan lo que nos está diciendo en el versículo 9 de nuestro texto de Primera de Juan 5 es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No se convirtió en el Hijo de Dios en su bautismo, sino que a través de agua en su bautismo el Padre dio testimonio de su identidad. En otras palabras, Juan lo que está es confirmando lo que ya estaba escrito acerca de Cristo. Eso quiere decir que es una respuesta a los gnósticos. Aún en su muerte, no dejó de ser Hijo de Dios. El Mesías, el Dios hecho hombre, como declaró ser, se mantuvo siendo lo que es. Dios no varía, Dios no varía. Era absolutamente necesario que Él, como mediador entre Dios y los hombres, fuera a la cruz como una persona en dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Solo de esta manera somos justificados por la fe y tenemos vida eterna. Si Cristo hubiese muerto y Él no hubiera sido Dios, no hubiese resucitado de donde estaba. No hubiese salido de donde estaba. Jamás. Porque ningún hombre ha resucitado de la muerte así como Él lo hizo. Sin embargo, como Él era Dios, tuvo el poder de resucitar. Por ese mismo poder, tú y yo resucitaremos el día que cerremos los ojos en esta tierra. Si Jesús no es perfecto Dios y perfecto hombre desde su nacimiento hasta su muerte, si Él no hubiera venido y si su identidad no hubiera sido revelada por el Padre mediante agua y sangre, entonces no podríamos ser reconciliados con Dios ni tener vida eterna en su nombre. Si eso no hubiese sido así, nosotros no hubiésemos podido tener la vida eterna. Vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Y miren ahí el intercambio perfecto, hermoso, que hizo Dios. ¿Cómo utilizó a su Hijo para salvarnos a nosotros? 2 Corintios 5, 21. La palabra de Dios dice, al que no conoció pecado. Acuérdense que esta palabra conocer quiere decir al que no tuvo relación con el pecado. Él no se relacionó con el pecado, él no cometió pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, el intercambio que Dios hizo con nosotros es, tomó nuestros pecados, nosotros sí somos pecadores. Él tomó nuestros pecados, ¿y qué hizo? Imputó su justicia a nuestro favor. El negocio mejor que se ha hecho. y a favor de nosotros, por supuesto. Recordemos que Juan está dando en esta epístola una respuesta contundente a los gnósticos, secta que surgía en aquella época. De manera que Juan resume en su comentario, primero, el resumen que él hace es el siguiente, que Jesucristo es el Mesías prometido, o sea, no el que estaba esperando todavía Israel, el único que habría de venir y vino. En segundo lugar, que el Padre da testimonio de la venida de su Hijo y confirma cuál y quién es ese Hijo. En otras palabras, las Escrituras están llenas diciendo que ese Mesías habría de venir y vino. Pero no solamente eso, el Padre da testimonio acerca de su Hijo. En el bautismo, ¿se acuerdan la voz que vino sobre Cristo? Cuando se posó el Espíritu Santo, una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Confirmó en diferentes lugares y momentos. En tercer lugar, que su vida no comenzó en el nacimiento. Él existe desde antes de la eternidad. Él ha estado en la eternidad y en la eterna gloria celestial durante todo el tiempo. Jesucristo es Dios. ¿Qué implicación y cuáles resultados puede tener la creencia o no de estas aseveraciones? En otras palabras, ¿cómo nos puede llevar a nosotros a tomar una decisión favorable o una decisión favorable de todo esto que hemos visto? De la siguiente manera, el que niega esta verdad que acabamos de decir por la Biblia y dice que es cristiano, es más bien un apóstata que ha rechazado el testimonio de Dios, de manera que solo existirían dos opciones. En otras palabras, si una gente dice que es cristiano y niega todas estas verdades, como hay algunos que lo hacen, hay algunos que dicen que Jesucristo es un maestro, pero que no es Dios. El que dice eso es un apóstata. Y hay quienes los dicen. Hay quienes dicen que Jesucristo es un maestro, que es alguien que fue excelente. No, eso no es suficiente. Jesucristo fue un maestro, pero Jesucristo es Dios. Jesucristo fue el hombre, la segunda persona de la Trinidad encarnada, Dios mismo encarnado. Entonces, fíjense que el problema no es tan fácil como lo pinta la gente, es grave. El que niega esta verdad y dice que es cristiano es más bien un apóstata que ha rechazado el testimonio de Dios. De manera que solamente pueden existir dos opciones. En primer lugar, puedes creer en el Jesús que se ofrece en el Evangelio, en el Jesús de las Escrituras, el Jesús del testimonio bíblico y apostólico. Miren lo que nos dice Primera de Juan 1:3, para reafirmar eso. Primera de Juan 1:3. ¿Qué están diciendo ahí los apóstoles? Aunque está hablando Juan, él está hablando en nombre de todos los apóstoles. Y miren la expresión que él dice. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Acaso está diciendo Juan que ellos inventaron otra cosa? ¿Acaso está diciendo a él que a él se le ocurrió otra cosa? Por eso hemos dicho en más de una ocasión, amados hermanos, nosotros no podemos jugar a la iglesia. No podemos jugar al evangelio. No podemos decir, en mi iglesia se hacía tal cosa y siempre la respuesta es la misma que yo le doy. Preguntémosle a la Biblia si eso es lo que Dios quiere en su iglesia. Porque esta iglesia no es mía ni es tuya tampoco, esta iglesia es de Cristo. Y la vida tuya y la vida mía es de Cristo. Y estos hombres, miren lo que están diciendo, y vuelvo y les repito lo que dice, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos. En otras palabras, no estamos alterando absolutamente nada. En segundo lugar, si no lo aceptan a Cristo y aceptan estas verdades, puedes rechazarlo. El que lo rechaza, no existe un punto medio donde puedan decir, no, que yo soy medio, no, o tú lo aceptas o tú lo rechazas. No hay negociación con relación a los principios bíblicos. O tú crees o tú no crees. Porque hay mucha gente que están siempre medio tibio, según ellos. Y la Biblia habla de los tibios. Dice, porque cuando no eres ni frío, ni eres caliente, sino tibio, te vomitaré de la boca. Hay mucha gente tibia que dice, no, yo creo ciertas cosas de lo que ustedes dicen. No, o tú crees todo lo que dice la Biblia o tú no crees nada. O tú eres creyente o tú eres un impío. Eso es lo que dice la Biblia. O lo acepta en los términos que él quiere o tú lo rechazas. No hay de otra. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, como nos dice el versículo 10 de 1 de Juan 5. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Cuando una gente no cree en Dios, le ha hecho a Dios mentiroso. Es un problema grave, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando una persona no cree en la palabra de Dios y no cree en Cristo, le está diciendo a Dios, tú eres un mentiroso. El versículo 11 de nuestro texto de Primera de Juan 5 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? Está en su Hijo. Nosotros queremos tener la vida eterna, ¿en quién está la vida? No en el Padre, en Jehová, sin el Hijo, no. Es un Dios trino, es un Dios trino, y a través de su Hijo obtenemos la vida eterna. Finalmente, el versículo 12, el que tiene al Hijo, ¿qué dice? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, mucha gente por ahí que realmente han rechazado a Cristo se encontrarán cara a cara con un infierno eterno. Finalmente, tenemos dos preguntas. ¿Crees en Dios en sus términos y conforme a su palabra? ¿O tienes un Dios con minúscula de tu propia invención y conforme a tu estilo de vida y a tu voluntad? Ahí no hay otra respuesta, amado hermano. O nosotros creemos en ese Dios que dice la Biblia, tal y como Él dice en la Biblia, como Él se manifiesta en la Biblia, o nosotros creemos en un Dios de nuestra propia invención. Un Dios que me apapacha, un Dios que me consiente, un Dios que dice que esto es malo si lo hace otro, pues si lo hago yo no es tan malo. De tu respuesta, de tu rechazo, de tu aceptación depende tu eternidad. Dependiendo de lo que tú respondas, dependiendo de la decisión que tú hayas hecho, tu eternidad va a depender de eso. ¿Estarás con Cristo o estarás separado de Él por toda la eternidad? Quiera Dios haberte convencido por su palabra de que Jesucristo es el Hijo de Dios, de que Jesucristo es la vida, de que Jesucristo es el que tiene la potestad de salvar las almas. Si tú lo rechazas, puede ser muy tarde en el día de mañana. Quiera Dios que abra tu corazón. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, una vez más venimos delante de tu presencia. Agradecido, Señor, por tu amor, por tu palabra, por enseñarnos a través de ella tus verdades. Nosotros, Señor, pedimos que seas tú trayendo a cada uno de nosotros en este día conocimiento de tu palabra, que nosotros podamos tomar decisiones sabias en nuestras vidas. Que si aquí hay alguien que no te conoce, Señor, pueda reflexionar acerca de estas verdades y pueda venir a tus pies en arrepentimiento y fe. Pero a nosotros que hemos creído, que cada día reafirmemos más nuestra fe en ti y que nosotros podamos ver la grandeza de nuestro bendito Señor y Salvador, trayendo a cada uno de nosotros de la muerte a la vida. Sigue haciendo la obra en medio nuestro, sigue glorificándote, Señor. Alabamos tu nombre, pedimos tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús.